La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 6 de enero del año 2021. Un montón de cosas para compartir, tenemos un invitado especial, tenemos, lo vamos a pasar genial, estoy seguro, en la producción Samuel Martel, provecho mi estimado, el señor Hugo Agogó, con todos los poderes. Y aquí en la mesa, el señor Rafael Orestes Membreño, y tenemos como invitado a nuestro amigo, colega, y hasta hemos descubierto que es pertenece a la misma religión exótica de Orestes, el señor Bruno Porcio, a quien de verdad le damos la más cordial bienvenida. Teníamos un montón de ganas de traerlo acá al set. Tuvimos un par de llamadas telefónicas durante el encierro, hablamos con Bruno de varios temas, pero ahora lo tenemos acá y es un gustazo. Bruno, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Deseo de feliz año y que hayan pasado bonitas fiestas todos y que este 2021 sea definitivamente mejor para todos. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado, muy contento y pues esperemos tener un buen programa.
Qué gustazo tener aquí a Bruno. Rafael Oreste, Membreño, ¿cómo está? Chepechit sólido.
Bien, Cristian, gracias. Gusto, la verdad, estar compartiendo con Bruno acá en la cabina. Saludo a Hugo y a Samuel ahí en la producción y la gente que nos escucha, ¿verdad? En Femenina y Fiesta y nos ve también a través de Tigo Sports. Les damos la bienvenida al programa y sí, vamos a tener un programa especial hoy con la presencia de Bruno, la verdad. Compañero, amigo, colega que tiene ya un buen recorrido en los medios, en el deporte siempre, en el periodismo deportivo, así es que no se lo pierdan, ¿verdad? No pierdan la atención del programa ahora. Hoy está cumpliendo años Misael Alfaro, así es que le mandamos un abrazo a
Misa. Pongámosle las piernas a Álvaro Misael entonces, hombre, qué bien.
Jugador, la verdad, es ícono del fútbol nuestro. Se ha ganado a pulso, ¿verdad? Su puesto en el fútbol nacional, en la historia del fútbol nacional.
Terminó trabajando con Chalatenango, ¿no? Este torneo.
Sí.
¿Verdad? En el cuerpo técnico de Chalatenango. Bueno, le enviamos un abrazo a Álvaro Misael Alfaro.
Llega a 50 años, ¿verdad? Sí,
sí. Medio paquete, ya.
Medio paquete de Misael. Está cipotón, sí, claro. Sí, todavía cipotón. Tiene recorrido.
Mira, entre más veces dice uno, claro, claro, así se va revelando la edad que tiene cada quien. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a entrarle al tema. Yo creo que la noticia de la mañana ha sido, en lo que el fútbol nacional respecta, que la comisión disciplinaria finalmente procedió en el caso de la trifulca Jocoro Atlético Marte. Yo no he tenido chance, debo confesarles, de leer la resolución, aunque Samuel me la compartió hace ya algunas horas, pero en resumen, sanciones ejemplarizantes, ¿no? Son ¿cuántos jugadores de Marte? Son cuatro. Sancionados y de Jocoro.
Siete, y los dos técnicos, el preparador físico y el técnico que tiene pendiente la resolución. Sí. Les porque cayeron, van a pedir una ampliación al árbitro.
Les cayeron multas de $250 por cabeza y 5 partidos de
suspensión.
Suspensión. ¿Conforme con la resolución, Orestes?
Sí, sí, mira, todo está en el reglamento disciplinario y se está aplicando el reglamento. Y los incidentes fueron duros, graves. Sí. Sin embargo, no es solo la óptica, hay que tirarla a que los jugadores se agarraron a trompadas y hubo uno que yo creo que le debe haber golpeado con algún objeto contundente al portero de
a Felipe Amaya.
Porque le hizo una cortadura que con un puñetazo de un solo golpe no se abre la piel, ¿verdad? Más en la frente, pero ahí creo que con algún objeto le debe haber dado, algunos dicen que con una piedra, pero no sé. Sin embargo, las imágenes son bien evidentes de la trifulca que hubo, pero esto también me quería referir a que esto también es parte de que las canchas donde se juega el fútbol de primera, nos dan las garantías también porque se metió aficionado, se metieron aficionados. Si alguien agarra un objeto contundente adentro de la cancha, un jugador, es porque la cancha también no presta algunas condiciones de seguridad para los espectadores, para los jugadores, para los árbitros, para quien sea. Y también el tema de seguridad no se trabaja muy bien. Falta que ver si va a haber alguna
Eso te iba a preguntar.
Resolución sobre el delegado del equipo de Jocoro, o el gerente, me parece que es, en donde también impidió el acceso de los medios. Eso también debe ser visto por las autoridades, en este caso la federación, el tribunal disciplinario. No sé si el árbitro lo incluyó en el informe, me parece que no. Habría que pedir una ampliación al árbitro, que qué sucedió, ¿verdad? Con el maltrato a los medios, porque hubo un maltrato y no es primera vez, dicen, de este señor, es como 3 veces que va haciéndolo.
Ya no vamos a referir a eso.
Correcto.
Pero en la parte disciplinaria, bueno, ese
sí, yo creo que está bien.
Ese fue el saldo. Bruno, bueno, estoy seguro que viste las imágenes.
Claro.
Y no sé qué comentarios tienes primero sobre lo que ocurrió y luego sobre lo que ocurrió y sobre el desenlace disciplinario.
Bueno, estoy de acuerdo con las sanciones. Creo que ese tipo de espectáculos no se deben de dar dentro de las canchas de la primera división. Tampoco es escandalizarse, porque las hemos visto en otros lados, el béisbol de grandes ligas, y entonces, o sea, de vez en cuando se enciende esa chispa, claro. Se hace el cortocircuito y se dan esas trifulcas. Me parece bien que se les aplique los castigos, que se les aplique también en lo deportivo, en lo económico. Y falta, como decía Orestes y como tú también apuntabas, entender si puede haber alguna suspensión para la cancha, ¿no?, de Jocoro, porque... eso es lo que siempre se ha dado, ¿no? En la parte del castigo deportivo, además de los jugadores, también se penaliza pues el terreno de juego, ¿no? La localía para un equipo que no sabe comportarse y que no sabe ser un buen anfitrión, porque al final el Jocoro es el anfitrión y como buen anfitrión pues debes dar el ejemplo y comportarte a la altura, y no lo hicieron.
Ahora Jocoro queda, bueno, los dos quedan golpeados, Jocoro particularmente, de cara al cierre del torneo. Me parece que es el gran beneficiado aquí colateral fue el Sonsonate, entre comillas, que es el otro que está peleando con estos dos equipos por clasificarse a la otra fase. Pero bueno, eso es un asunto anecdótico. Yo creo que al final el mensaje ha sido claro. Y así como hemos criticado, me parece, a organismos auxiliares de la federación en otras coyunturas, me parece que en esta actuaron bien y actuaron rápido.
Y claro, pues lo mismo en Chalatenango.
Sí. También hubo sanciones.
Limeña, sí, coincidió sí. Que en una misma fecha dos, bueno, tú que eres experto en la lucha libre, ¿cómo se llama?
Una batalla campal.
Un relevo australiano.
Un vale todo.
En Limeño, Chalatenango, ¿cuál fue el saldo, Orestes?
2-2, dos jugadores por equipo, ¿verdad?
Aquí está, Beitar y Machado. Por Limeño, 4 partidos y multa de 200.
Sí, lo mismo, sí. Ahí está en las bases. Los 4 partidos, lo mínimo, por un incidente de este tipo, está en las bases tipificado y se ha aplicado.
Mira, lamento ver a Jairo Enríquez aquí.
Sí, eso platicábamos con Bruno antes de empezar el programa, el tema Jairo.
No es primera vez que Jairo se ve...
Sí, involucrado en un tipo de acciones de este tipo. Pero... no sé, fíjate que vaya, en el caso del tema Jocoro Marte también, como dice Bruno, el local era Jocoro, y no solo en el tema de seguridad, sino que en un anfitrión, es incluso en la cancha. Y el equipo que empezó a tirar patadas, y no es justificar en nada, fue el Jocoro antes de esa trifulca. Ya había salido expulsado un jugador y es de los sancionados, el número 23. Sí.
Correcto. Ese es un punto que la comisión debió revisitar.
Ahí, el jugador expulsado entró.
Eso, ese es el punto.
A la trifulca. Entonces, por eso te digo, esos puntos hay que verlos. ¿Qué condiciones el jugador debería haber estado?
Para mí ese aspecto,
¿verdad?
Ese es el aspecto más delicado. Yo entiendo lo que tú dices sobre el anfitrión y tal, pero...
Sí, no, por eso te digo, hay un montón de cosas que rodean a la situación.
Esos son ya valores más... si nos ponemos a exigirle,
románticos.
Sí, si nos ponemos a exigirle deontológicamente ese compromiso a la gente de nuestro fútbol, no, hombre, viejo, estamos podridos desde hace décadas, pero
no,
que el expulsado haya ingresado, eso sí, me parece que bastaría para una sanción contra la localidad.
Exactamente.
Del totalmente.
Ese
totalmente,
punto.
Sí.
Un punto delicado del asunto. Como dice Bruno, no es primera
vez. Pero no ha sido consignado
en
el informe ese detalle, sí.
Me parece.
Bueno, me dice Samuel que sí, ya lo
vamos
a revisar.
Expulsado, sí, ¿verdad?
Sí.
Y está identificado el jugador por el árbitro, por el comisario del juego, lo identifican que ingresó a agredir a rivales.
Pero en todo caso se tendría
él
que cuestionar.
Él prácticamente se convirtió en un extraño. En alguien extraño ya al juego.
Exactamente.
Y que ingresó al terreno de juego. Y la seguridad, está, mira, la seguridad está altamente comprometida.
Aquí está. Uh-huh. El jugador expulsado de Jocoro, número 23, Nelson Osvaldo Moreno, ingresó de forma violenta, empujando la puerta de acceso al terreno de juego y derribando con ello al señor delegado de cancha, José Alejandro Flores, cayendo este al piso. Después de hacer esto, se incorporó al grupo de jugadores a golpear. Pues yo creo que a este jugador en particular le debieron aplicar un correctivo superior. Solo a este le metieron 7 juegos.
Sí, porque está en la nómina de las sanciones. Sí.
Pues no, para mí a este le debieron aplicar un castigo superior. Pero vuelvo a la pregunta, ¿puede el hombre haber ingresado con gran violencia, tipo una película de Tarantino? ¡Pah! Pero si la infraestructura debe estar diseñada para que eso no ocurra.
Definitivamente.
¿O es mucho pedir?
Bueno, eso es parte de la... Entonces, es remontarnos al tema de los escenarios deportivos, etcétera, etcétera. Que son canchas y no estadios, que son gallineros, lo que separa las mallas gallineros son las que separan la cancha de los supuestos estrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es la de nunca acabar. Pero siempre estamos nosotros pretendiendo que sean los cuerpos de seguridad, que sea un tercero que haga que el comportamiento se dé dentro de un escenario deportivo. Cuando aquí un jugador, llámese profesional, un ser humano, una persona, por más que esté en ese momento con esa efervescencia y con esa adrenalina, entrar y como lo describes, hombre, ya entonces está mal en la vida si haces ese tipo de acciones, ¿no? Considero que por más que le pongas un muro, ese tipo se salta el muro. Si le pones razor, ese tipo pone el colchón y estaba en ese momento con esa intención de entrar y golpear y dañar. Y entonces, es una cuestión ya de mentalidad que como tú apuntas, es muy difícil.
A mí lo que te digo, en situaciones como esta, lo que acostumbramos en nuestro medio es, claro, vea, podemos empezar a cuestionar, pero siempre habrá voces que tiendan a justificar. Vea, y no va, te digo, no vamos a llegar a las 3 de la tarde sin que algún colega o algún dirigente o quien sea, algún personal del fútbol, introduzca el ingrediente. Sí, pero es que al calor del partido,
hay que entender.
Los que hemos jugado, y empezamos, pum, pa. Y a mí me parece que está bien, no vamos aquí a satanizar a ninguno de los jugadores que intervienen en la gresca. Podemos entender que dentro del deporte, como bien decía Bruno, puede ocurrir. Pero cuando se enciende esa chispa, por eso es que hay reglamentación. Para que cuando un jugador pierde la cabeza, o jugadora pierde la cabeza, pues también se haga ver que esto es un espectáculo y que hay un respeto al público y también son modelos de comportamiento de alguna manera de estas personas. Entonces, ojalá que no vayamos a empezar a justificar el asunto. Me parece que debe llamar a la reflexión lo que ocurrió. El comportamiento de este hombre descrito en el acta arbitral es muy particular.
Exacto.
¿Verdad? Y Jocoro hasta barata la ha sacado.
Sí, porque no, este no aspecto, se habla de una este sanción aspecto, a la localía, como
¿vos te imaginas si viene a jugar acá a México y un jugador salvadoreño expulsado se arma una gresca y aparece en la cancha? Es que viejo, nos meten un castigo, pero de 2 años.
Sí, así, y una multa.
Por ese detalle. Entonces, pues ahí quedan los puntos suspensivos sobre la situación. Curioso lo que ha pasado.
Jocoro va a ir a jugar a Metapán. Y partido de entrada gratis. ¿Verdad?
¿Por qué?
Metapán así lo dictaminó.
Siempre y cuando no seas periodista.
Ah, no, por supuesto.
Sí, bueno, sí, no se puede entrar.
No, claro. No, eso sí. No, no, valga la observación. Y buena licenciado.
¿Qué filántropos?
Pasemos a hablar.
Y si Marte quieren, recibió
toquemos al águila. El otro aspecto de lo que ocurrió en Tierra de Fuego y que tiene relación con lo de Metapán y tal. Y es que, bueno, se genera el zipizape y los medios están ahí, los periodistas, no los medios, los colegas están ahí consignando lo que pasa, ¿verdad? Porque es de interés público, una trifulca que interrumpe mira el saldo que ha tenido. Y entonces viene el gerente del equipo y decide que ya no se documente lo que ha pasado, ¿no? Probablemente previendo, él sabía que un jugador expulsado había entrado a la cancha, entre otras cosas. Y entonces decide, en el informe eso no va a estar, Orestes.
No.
Y
no
ningún sé. Dirigente ha condenado ese hecho en público, hasta donde yo recuerdo.
No,
por el momento no.
Para mí ese silencio es muy ruidoso. Nos hemos acostumbrado a que...
Todo es indulgencia, todo uh-huh. es parte del folclore. Y eso es lo que necesitamos uh-huh. a gritos romper en nuestro fútbol, que todo no se vea parte del folclore y que todo sea así, parte del paisaje, ¿no? Porque uh-huh. eso es grave. Ahora bien, la gente de la prensa no puede tampoco, tengo entendido, entrar al terreno de juego, a filmar, independientemente que se esté dando una trifulca, es un poco lo mismo. O sea, la prensa tiene cierto tipo de área de donde puede trabajar uh-huh. y ya meterse al terreno de juego.
Teóricamente tenés un área adecuada, ¿no? Acondicionada.
Sí, que eso no está delimitado, al menos acá.
Pero creo yo que
sí, también
si es... se da un zipizape como el que se dio, posiblemente tampoco podés tú a llegar y entrar a la cancha, no. pisar el césped del rectángulo de juego y filmar y todo. Uh-huh.
Mientras el partido está obviamente en desarrollo, tú no tienes nada que estar haciendo ahí. Al final del partido...
Pero es un ente extraño que suma.
En un momento
en el que cuanta menos persona hay dentro de la cancha, tal vez, Cristian, uno como prensa se queda afuera, filma, hace sus tomas, sus fotos, uh-huh. reporta, pero no entra porque se suma y puede salir golpeado y puede haber... ¿verdad? Entonces, de ahí se da otro tipo de... toma otra ruta la situación. Entonces, mientras menos te involucras, mejor.
Claro, pero creo que esto pasó cuando ya...
el partido había expirado.
El partido había terminado, se dio eso y el gerente del equipo llamó a la seguridad privada que había para sacar a los periodistas, ¿verdad?
Mira, a mí me gusta el apunte que hace Bruno, porque también señala, nos invita a reflexionar. Yo creo que lo que está pasando, han pasado dos cosas, ¿no? Por un lado, estamos acostumbrados a que no haya ningún tipo de reglamentación sobre estos temas, porque no la ha habido, pues. Yo creo que solo para los espectáculos internacionales, cuando viene uh-huh. a jugar alguna selección contra la nuestra y tal, es que se toman estas medidas y se nos manda uh-huh. incluso un protocolo a las distintas redacciones, uh-huh. y creo que hay una cultura de respetar sí. esa reglamentación. En el término doméstico prácticamente no hay nada. Sí, y de facto algunos equipos incluso han decidido cerrarle las puertas a la cobertura periodística, pese a que la Liga Mayor vende el derecho de acceso.
Así es.
Entonces me parece que se necesita un orden de la situación y esto se arreglaría platicando. Pero nadie ha dado el primer paso porque mira, ocurrió esto y nadie dijo Santas Pascuas.
Exacto. El problema también, Cristian y Orestes y amables radioyentes y televidentes lo saben, pues la relación prensa-dirigencia a veces va más allá. Y es bien difícil poder meter retrocesos y poder sentarte como tú propones, que sería lo más lógico, a una mesa, a dialogar y encontrar puntos en consenso. Porque han habido, de parte de unos... una transgresión de un cierto tipo de relación y claro, entonces ellos mandan, ellos te sacan, ellos te cierran la puerta. ¿Por qué? Porque posiblemente se han dado otro tipo de situaciones anteriores. Entonces es una relación que está bastante malograda, desgastada, viciada, amañada, así que usamos un término muy, 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 muy habitual acá. Y es bien difícil recomponer, tendría que haber un recambio porque es una práctica que se ha venido dando.
Sí, ha habido una descomposición
claro.
que yo creo que ha llegado a un punto...
De no retorno.
Sí,
es que como no hay un orden, como vos decís, bueno, hay no digamos reglamentación, un orden, ¿verdad? En ese aspecto del manejo de los medios, en los escenarios.
Lo que se ha alcanzado es un equilibrio insano, que es lo que apunta Bruno. Entonces, de alguna manera, todos nos hemos habituado a que en un escenario te pueden decir no entras, a que la dirigencia no asuma sus responsabilidades. Y así está la cosa un poco. Me dice, ¿qué pasó, señor Agogó? Tenemos que, ok. Se nos fue el primer bloque y yo creo que ni en calor hemos entrado. Ya hablamos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Estamos conversando aquí con Rafael Orestes Membreño y tenemos como invitado a nuestro colega Bruno Porcio, hablando aquí de... Bueno, ya hablamos del tema Jocoro Marte y de algunos colaterales, pero aquí nos decía Samuel Martel, y le agradecemos que nos subraye estos temas, en el informe de Chalatenango Limeño, en el cual, pues, como resultado de lo cual hubo, de la intervención de la disciplinaria, hubo 4 sancionados, también se incluye esta reconvención al árbitro central, a Edgar Alonso Ramírez, dice, en próximos encuentros que dirija, debe completar los respectivos informes arbitrales con la diligencia necesaria, consignando en sus observaciones las infracciones o hechos de violencia que ocurran por parte de jugadores y oficiales de los equipos en contienda, ya que aquí la comisión intervino de oficio.
Así es. Pidieron los videos a la oficina de prensa y por eso impusieron esas sanciones.
Pues yo no sé si al árbitro aquí le cabría una sanción también directamente, ¿no?
Debería.
Sí, faltó a su deber el árbitro.
Totalmente. ¿Cómo puede ser que se agarren a piñazos y no lo reporta y lo vea como algo normal? Cuando a todas luces se vio en un video que no fue algo normal.
No fueron caricias.
No, pero se puede dar un encontronazo y se separan a los jugadores y no pasa más.
Sí, empujones, pero no hay puñetazo, hubo patadas.
Sí, muy mal. Hay un árbitro que actuó de manera desprolija también. Bueno. Vamos a regresar sobre otro aspecto de Jocoro Marte, porque es que el informe es
extenso.
Pero antes queremos conversar con, hace unos días nada menos hablábamos con Hugo Pérez, ¿verdad? Hablábamos con Hugo sobre el trabajo que está realizando en Estados Unidos y otros aspectos, una interesante plática, siempre muy amable Hugo con este programa. A los días nos llegó la noticia de que Hugo Pérez estaba dentro de los candidatos a dirigir a la selección preolímpica y pues nos hemos quedado con esa noticia y con ese feeling, y hemos querido hablar nuevamente con Hugo, lo tenemos en línea, entiendo. Así es que lo vamos a saludar y a conversar un poco. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre un gusto. Gracias.
Un gustazo. Feliz año, Hugo, para empezar.
Igual. Espero que lo hayan pasado bien y, obviamente, lo más importante, que se hayan cuidado todos ahí. Eso por todo esto que está pasando.
Correcto, eso es fundamental. Bueno, aquí está Orestes Membreño, está nuestro colega Bruno Porcio. Te saluda Cristian Villalta. Hugo, nos hemos llevado la noticia la sorpresa de que pues salió tu nombre poderosamente a la palestra como una posibilidad para dirigir la selección preolímpica de El Salvador, Hugo. ¿Cómo está ese asunto? ¿Esto es realidad o tú lo estás siguiendo con alguna distancia? ¿O cómo está la cosa?
No, es cierto. Hace algunas semanas tuve unas pláticas con Diego Enríquez y a la misma vez con el señor Carrillo. Y en estos momentos está más en serio esto.
The COVID test. Rapid.
Yeah.
Yeah, you got the QR code.
I got it.
You got it. Yeah. Fill this out, okay?
Thanks.
Over there for me. I'll be right with you in a minute.
Pues sí, entonces hemos entendido pláticas y esto ya está más avanzado y las probabilidades de llegar, pues, son bastante altas.
Oye, Hugo, a mí sí me llama la atención porque yo entiendo que tú tienes estabilidad en lo que realizas, aparte tú tienes otros proyectos muy, muy interesantes y de largo aliento en Estados Unidos. Entonces, de repente yo digo una preolímpica y sobre todo con la competición tan cerca, no me deja de parecer como que muy riesgoso. Entonces yo digo, ¿Hugo vendrá con ese objetivo o viene a desarrollar un proyecto un poco más amplio? Eso me llama la atención, Hugo.
Sí, obviamente todas las personas, algunas, no todas, más que todo en los medios, han cuestionado eso, si realmente es el tiempo para hacerse cargo de esta selección en este momento. Lo puedes ver de dos maneras. La primera sería que para mí lo importante es tratar de llegar y si esto se realiza y poder ayudar, dejar algo importante para el programa, no solo para la Sub-23, porque hemos hablado con Diego acerca de otros proyectos.
Ah, okay.
Y eso, pues, para mí es importantísimo. Especialmente yo le he declarado que esta selección Sub-23 tendría que ser parte de la base y de algunos que están afuera para el Mundial 2026. Cualquier técnico que sea, que vaya a ser para ese periodo, creo que es importantísimo. Es la forma que se trabaja en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, para mí eso es importante. Ahora, la segunda parte, que es arriesgoso y que probablemente la mayoría de personas en nuestro país o afuera tengan cuestión acerca de si se puede lograr algo o cooperar en el sentido de alcanzar más que todo la ansia, el sueño de poder clasificar. Yo quiero pensar que todo es posible, pero al final hay que demostrarlo. El tiempo es corto, pero con el deseo y la cooperación de todos, creo que tenemos la posibilidad.
Okay.
Bueno, Hugo, por ahora, la verdad que conocemos que sí has mostrado interés. No ha dado un sí definitivo y lo que sabemos es de que se te ha hecho una contraoferta a lo que tú pretendías. Esto es así, está en esa etapa el tema de tu venida o no acá.
No, eso ya está solucionado, solo faltan unos detalles mínimos.
Ok, muy bien.
¿Ya tiene fecha para venir entonces, Hugo?
Todavía no. Espero que sea lo más pronto posible para ponernos a trabajar. Si es que esto se da, obviamente, todavía faltan unos detalles.
Ah, okay.
A mí no me gusta, para hacértelo honestamente y francamente, yo no he firmado todavía nada.
Claro.
Pero
sí, por supuesto.
Pero sí ya estamos avanzados.
Buenas tardes, Hugo.
Buenas tardes.
Una pregunta. Si el tema económico aparentemente está claro, ¿cuáles son esos detalles que todavía le impiden estampar una firma en un contrato para poderse hacer cargo de esta selección?
Bueno, para mí son detalles personales. Esa es la realidad.
Okay. Okay.
Sí, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, Hugo, yo quería ir, digamos, en este tema, con el tiempo que para esta selección, la verdad, siempre es corto, nuestras selecciones siempre trabajan atropelladamente, es decir, esta selección preolímpica va a ir por el mismo ritmo de trabajo y que ya tenemos encima la eliminatoria, etcétera. Pero el proyecto que has planteado, y ya hablabas de pensar más allá, no solo en esta eliminatoria, sería un punto de partida para hacer un trabajo planificado, digamos, pensando en competiciones más adelante.
Pues sí, pero todo eso, si esto se hace, uh-huh, se tiene que practicar con la federación. Yo he dado mis puntos de vista de lo que quisiera, uh-huh, que aconteciera, pero al final la decisión es de ellos, pero no importa. Uh-huh. Por el tiempo que yo voy a pasar allá, que serían aproximadamente 6 semanas, tengo que aprovechar el tiempo de tratar de, uh-huh, ayudar en lo que pueda, no solo con la sub-23, pero, uh-huh, hay otros proyectos que quiero ver ahí.
Sí, pero yo te decía por eso.
Ya entiendo un poco, sí, más a Hugo. Es decir, uh-huh, Hugo lo que está es buscando una ventana para poder plantear sus ideas. Yo creo que muchos de esos conceptos, Hugo, de alguna manera tú ya los trajiste en aquella oportunidad cuando trabajaste con Jorge y en aquel momento, pues entiendo que no se pudo, no te escucharon probablemente o no te pusieron la atención debida. Pero entiendo que deben ser los mismos conceptos, ¿no?
Sí. La verdad que sí, porque esto no es un secreto, uh-huh, ¿viste? Ahorita, en este momento todavía, yo trabajo para la Federación Mexicana y México ya está pensando en el 2026. Y eso que obviamente se cancela el Mundial Sub-20, Sub-17, sí, pero ellos ya están trabajando, uh-huh, hacia ese proyecto.
Claro, perfecto. Bueno, Hugo, estaremos pendientes. La verdad es que sí, nos has dado nueva información. Yo no sabía que eso estaba tan adelantado. Uh-huh. Así que, bueno, veremos si finalmente se traduce en algo más. Gracias, Hugo, por tomarnos la llamada y por tu franqueza, como siempre.
Gracias. Un saludo. Hasta luego.
Bueno, un abrazo. Bueno,
está algo ocupadito ahí.
Sí, está ocupado Hugo, obviamente, pero nos confirma que sí, que ha habido plática, que ya habló incluso con
el presidente
de la federación.
A mí sí personal de ser.
Sí, te digo, me sorprende un montón. Me sorprende un montón. A mí siempre me sorprende que, bueno, ustedes lo saben, no tengo el mejor concepto de esta administración del fútbol. Y me sorprende que gente seria esté dispuesta a poner sobre la mesa su reputación y su credibilidad para, uh-huh, trabajar con ellos.
Sí.
Pero esa es mi opinión y probablemente ellos tienen otra visión. Y ellos andan buscando una ventana de verdad para aportar, ¿vea? Pero yo desde mi cinismo natural tengo que respetarlo. Pero a mí me sorprende,
no,
¿sabes?
Totalmente de acuerdo. Es un azar, Cristian. Es un azar que una persona como Hugo Pérez decida. Casi siempre, él mencionó algo interesante, que la sub-23 debe ser una selección base, una selección trampolín para la mayor. Pero pasa lo mismo con los seleccionadores nacionales de esa sub-23. Vienen siguiendo un recorrido dentro de otras selecciones. O sea, están dentro, están inmersos en el quehacer deportivo, futbolístico de las selecciones nacionales, de esa cadena de selecciones nacionales. Entonces, traer un técnico de fuera que no está dentro, que a qué horas ha visto a los jugadores, le están, por lo que se lee en redes sociales y por lo que se escucha en programas, hay varios jugadores del extranjero con pasaporte salvadoreño que podrían integrarse. Mm-hmm. Sí. Digamos que él tiene ese perfil internacional y eso es bueno para estos jugadores que vienen de fuera y que no se encuentren un director técnico que se cambia en medio de la cancha, como a, mm-hmm, mí me tocó ver una vez, un director técnico nacional pues cambiándose, poniéndose el short. Y por lo menos sabemos que Hugo es otra mentalidad y estos jugadores que vienen de fuera posiblemente tengan, uh-huh, otra visión. Entonces, eso está bien. Pero, y lo demás, la organización, lo que tú dices, ¿no? El entorno y la organización del deporte nacional y del fútbol es bastante dudoso. Entonces, que alguien venga a rifarse es poner un número en la ruleta.
Hay que ver qué es lo que le han pedido, en este caso la federación. ¿Qué es lo que tiene en mente la federación? Porque Hugo dio algunos esbozos de lo que él piensa. Uh-huh. Entonces, ¿Por qué le hacía yo la pregunta de que todo va atropellado siempre? Porque vaya, esta selección
porque
no clasifica.
Así ha sido, Oreste.
Así ha sido. Entonces, ha sido que esta selección no va a clasificar a los Olímpicos y se desarma y ahí terminó todo. Y se va el técnico, y se va el director deportivo, se va quien sea. Uh-huh. Y ahí terminó todo. Cuando han habido buenas selecciones, ¿verdad? En el país, porque yo me acuerdo selecciones de Panamericanos, selecciones uh-huh. preolímpicas, centroamericanos, pues de repente se desarman. Y si estamos pensando en el 2026, es de que el esquema es otro, planteado por Hugo Pérez, en este caso, o acorde a lo que le han solicitado la gente que lo va a contratar. Sí. No,
y si, si van a venir, perdón, sí. jugadores, uno de Holanda, uh-huh. otros que están en Estados Unidos, y van ven un primer desorden, van a decir, miren, claro. muchas gracias por la oportunidad, sí. el fútbol es así, como siempre se... Tal vez eso lo van a aprender, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, el fútbol es así. Y muy difícil que digan, regresamos, pues, porque al final no es que ellos tengan aspiraciones posiblemente de jugar en las selecciones uh-huh. de Holanda, de Estados Unidos. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Pero al ver el desorden de acá, dicen,
correcto.
¿Saben qué? Yo mejor me enfoco en mi carrera.
Sí. Allá en mi mira, país, yo quisiera creer, siempre he querido creer que en nuestro fútbol hay una fuerza progresista que quiere que la cosa se modernice, que se incorporen las ciencias aplicadas al deporte que se estilan en otros lados, que aquí comencemos a trabajar en eso, y que hay una fuerza que empuje al profesionalismo y a la especialización, versus las fuerzas que ya conocemos, ¿ves? Que son las que no, que sí estamos bien, en este amateurismo mal disimulado uh-huh. en el que nos movemos. Pero por lo general no, uno que otro elemento viene a querer empujar en esa dirección y se rinde. Cuando veo yo a Diego Enríquez, lo escucho, lo leo, de repente yo digo, tal vez sí, pero lo más probable es que no, porque no creo que él tenga el suficiente peso todavía en esa institución, ni por su experiencia, ni por su currículo. Es una persona que está muy joven, que está empezando, que tiene ideas, pero que pues, es que para ir a pelear ahí adentro y conquistar hay que tener unos galones, hay que ser... Entonces creo que a Diego no se le puede exigir eso de buenas a primeras. Pero si viene un Hugo Pérez, yo ahí sí diría, este sí viene a pelear. Pero yo no sé. Y ellos deben saberlo, que si ellos cuentan con Hugo Pérez, Hugo no es una persona que se va a dedicar a hacer sus entrenitos y a agachar la cabeza como de los Cobos, ¿no? No es alguien que viene a hacerles el juego, es una persona que tiene otra mentalidad. Entonces, a mí, insisto, me llama poderosamente la atención. Veremos en qué termina el asunto, ¿no? Ojalá hubiese un poco sí. de conflicto. Ojalá que de verdad sería brutal que ahí dentro de la federación se armara un zipizape de esas características, ¿verdad? Pero por lo general ellos buscan gente que se acople.
Si no se armó el escándalo o no se dio el escándalo después de las declaraciones que dio el segundo vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Yo no sé si Hugo Pérez las ha escuchado, tal vez habría que ponérselas para que lo piense otra vez si de verdad quiere venirse a meter aquí, porque a mí esas declaraciones para mí son escandalosas.
Sí, porque fíjate.
Son escandalosas, o sea, yo jamás había oído en mi vida un vicepresidente de una federación de fútbol que diga queremos quitar al técnico, pero no tenemos el dinero, así que si hay alguna empresa que quiera venir a donarnos...
No, ¿sabes cuál es lo peor del caso? Que el técnico sabe que lo quieren quitar y ahí sigue.
Pero él tiene...
A mí eso no me cuadra.
Lo que pasa es que
¿me entendés?
Tampoco vas a regalar un contrato.
El comité ejecutivo decidió unánimemente negociar el contrato con el técnico. Y si no hay negociación, pues las cosas van a seguir. Es decir, el comité quiere negociar el contrato es porque ya no quieren al técnico. Si lo quieren negociar.
Pero es que ese
lo negocian y ya no va. Mire, pero...
Pero es que eso no se saca a la luz pública, Orestes. Eso creo que hizo muy mal la federación.
La
federación lo que quiso hacer
es
una medida de presión para que de los Cobos diga, me voy. Él no se va a ir porque tiene un contrato firmado y lo ampara la legalidad. Y aquí no es cuestión de romanticismo, es cuestión de legalidad.
Claro, pero no lo quieren.
Sí, entonces que te venga un federativo de ese porte, de ese talante, de ese perfil, a decir eso, para mí es escandaloso, pues. Para mí es escandaloso.
Sí, no, obviamente.
Ya, o sea, ya
hubo escándalo, eso totalmente.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que neutraliza la indignación? Y vos mencionabas esa palabra, el folclore. Entonces, como el folclore es la vacuna contra todas las barrabasadas que ocurren acá. No, pero...
Es cultural.
No, y ya, y terminó, bueno, en fin, vamos a una pausa mejor, hasta acá llegamos y con Femenina y Fiesta venimos a un bloque exclusivo a través de Tigo Sport, no le cambie. Case trying to find a hella taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf. I put the weed in the chain. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Young and wild and free. And I don't even care. Cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac. Blowing everywhere we going. And now you know when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up. This
por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Tenemos que decir, tenemos que pedir disculpas si me escuchan un poco atorzonado, pero es que el señor Bruno Porcio trajo unos dulces que son una grosería. Gracias, mi estimado.
No, claro, gracias a ustedes. No podía venir con las manos vacías, hombre. Máximo, que hoy es un día importante, ¿no? Es Día de Reyes y hay que traer. No hay que venir con las manos vacías.
Es Día de Reyes.
Sí.
¿Se celebra de alguna manera especial esto en Italia? Pregunto.
Sí, hay una tradición de la Befana, se llama. Allá no es tanto el Día de Reyes, sino que es la Befana. Y es una leyenda de una viejita que interceptó a los reyes. Los reyes le preguntaron la ruta a seguir y ella les ayudó, les dio de comer, les dio de beber y les invitó a que siguieran como estaban haciendo ya la estrella y que por ahí siguieran esa ruta. La invitaron a unírseles. Ella dijo que no. Después se arrepintió, los anduvo buscando. Entonces a cada niño que le preguntaba si habían visto a los reyes, si se habían portado bien, les dejaba dulces adentro de un calcetín, ¿no? Esa, la tradición ha seguido así. Entonces, el niño bien portado se le deja dulces y al que, digamos, no tuvo un buen año, se le deja carbón, porque esa la señora recogía carbón. Entonces, yo les traje dulces porque ustedes son bien portados.
Pero las bolsitas de carbón que dejaste fuera son para los colegas.
Los
ausentes. Que no han venido. Bueno, nos habíamos quedado con el estupor de nuestro amigo Bruno sobre las declaraciones que dio Emerson Ábalos hace algunos días, ¿no? Y yo sobre eso te iba a decir algo. Nos habíamos quedado en la parte del folclore y que con la excusa del folclore esas cosas no trascienden, ¿no? Y ya me acordé que en una entrevista que le hicieron en Fanáticos 21 a Hugo Carrillo en los últimos días del año, cuando le pregunta el colega Carlos Aranzamendi, pero mire, el señor Ábalos dijo que incluso estaban buscando financiamiento para
Teletón
resiliar el contrato. Hugo Carrillo dijo, no dijo eso. Eso él lo dijo en tono irónico. Y es cierto, yo así lo interpreté. Pero el presidente de la federación no tendría que estar justificando a su vicepresidente.
Bueno. No sé, a mí no me pareció.
¿No te pareció irónico?
Muy irónico, no. Para empezar, para hacer ironía hay que saberla hacer. Uh-huh. Y los miembros de la... Los que están inmersos en el fútbol, los dirigentes, no. Lo que menos saben es ser irónico, sarcástico, son directos, poco diplomáticos. A mí no me pareció ironía. O sea, insisto, fue una medida de presión. Uh-huh. Para el técnico, para que tal vez él dijera, aquí les dejo sobre la mesa 400,000 y me voy. Pero muy mal, muy mal. O sea, visto hacia afuera, a Hugo Pérez, si quiere venir a entrenar a una selección nacional, por más que esté joven, tenga el otro verbo, yo lo pensaría no 2,000, 3,000 veces antes de venirme a meter aquí. O con un contrato, con candados de un lado y las llaves, y tener yo las llaves en mi llavero para abrir todos esos candados, porque si no,
quedas mal.
Imagínate a Hugo Pérez en una situación como la de Los Cobos en estos momentos. Es un tipo que la gente lo vería mal y entonces...
Hugo Pérez ya conoce, ya estuvo acá, ya sabe a dónde viene. Bueno. La verdad que no viene un terreno que no conozca. Entonces... Ahí hay que ver lo de las pláticas, cómo han estado para que él esté entusiasmado a querer venir, porque sí quiere venir. Bueno, entonces. Pero con todo lo que vos decís, ¿ver? No creemos que no se haya dado cuenta Hugo de todo lo que pasó en ese tema que estás hablando. Y sí, no fue la mejor manera de decir, mire, no tenemos dinero, y mire, sí estamos negociando con el técnico. Pero
hay otro aspecto. Fíjate que ayer Eugenio, anoche Eugenio decía, o interpretaba, que lo que más podría seducir a un profesional como Hugo Pérez es venir a trabajar y a esperar para que luego le entreguen la selección nacional mayor. Esa era la interpretación que hacía Eugenio. Bueno, ya hemos visto cosas así en nuestro fútbol. Y en otros lados, vea, ya cosas de ese talante ya las hemos visto ocurrir, pero... Se nos está olvidando que la federación tiene una situación legal tan complicada porque ese asunto con el INDE no va a quedar así. Eso se va a traducir en otra cosa. Entonces también uno dice, hey, tal vez antes de hacer cuentas alegres sobre traer nuevas personas a su staff deportivo, la federación debería resolver ese asunto.
Sí, porque después del 2022 no tiene resuelto ese asunto, como decir, tal vez en este año y el otro ahí tengan cómo soportar la crisis en ese sentido legal, pero después va a ser más delicado, más complicado sostener sus argumentos, ¿verdad?
Correcto, pero yo creo que los tiempos del mundo político pueden atentar contra esa idea de la federación, ojo también. Entonces, claro. me parece que le hace falta afinar mucho el ojo al Comité Ejecutivo sobre todos estos temas. Me tiene demasiadas pelotas en el aire y el piso está muy resbaloso. Pero bueno, ya veremos qué pasa con este asunto. Yo quería que tratáramos otro rollo, aprovechando que está acá Bruno, para tener una visión refrescante sobre este tema. Cristiano Ronaldo, Pelé, se ha armado un debate estadístico bien interesante, ¿no? Porque obviamente cuando tú comparas el fútbol profesional 100% con aquel fútbol semiprofesional, no me refiero a Pelé, sino al de Joseph Bican, que es el otro jugador del cual se dice que tiene el récord de goles de todos los tiempos. Pues se ha armado un debate ahí, pero yo lo que quiero que hablemos es sobre qué tanto del fútbol actual creen ustedes que va a soportar con el paso de los años una comparación con los grandes de la historia. Porque ahorita es como que está muy contaminado esa discusión, ¿verdad? Vemos a Ronaldo, vemos a Messi, vemos al que querrás. Y son contemporáneos nuestros y de alguna manera eso creo que impide verlo en la perspectiva más objetiva posible. Pero con el paso de los años, ¿a dónde creen ustedes que la gente va a poner lo que ha sido Cristiano Ronaldo? Porque a mí me llamó la atención, fíjate, mucha gente dice, no hombre, ¿cómo vas a compararlo con Pelé? Y ya, se acabó la discusión, no hay más debate. Yo creo que sí hay mucha materia para
debatir. Creo que tiene que ver, Cristian, con lo que por lo menos la gente alcanza a ver, por ejemplo. Porque a mí me habla de Di Stéfano, yo no te puedo hablar mucho de Di Stéfano. De Pelé sí, de Pelé para acá quizás sí, pero antes de Pelé yo no puedo decir este era mejor. Incluso el caso de Pachín González, que paz descanse, con el mágico, ¿verdad? Yo a Pachín no lo vi jugar. Entonces, la gente joven que no vio ni siquiera, digamos, los que están pequeñitos que no han visto a Cristiano, ¿quién irá a surgir cuando ellos ya estén mayores, cuando ya tengan el entendimiento? Yo creo que el debate para mí es un poco, si no estéril, tal vez no tiene mucha base porque es acorde a lo que vas viendo, ¿verdad? A mí, yo te puedo decir, yo me quedo con Maradona y lo vi jugar, también vi jugar a Pelé. También he visto a Cristiano, también he visto a Messi, ¿verdad? Y son diferentes. No puedo decir yo este es mejor que el otro, sino que en su momento eran los mejores. No pueden ser comparados. No hay comparación.
Pero el punto
porque
es
hay muchos puntos. Sí. Te bajan los números de Messi y los números del otro.
En algún momento de este año, eso puede que sea ya.
Esperemos que hoy no, ¿verdad?
Vaya, fíjate.
Puede que hoy, hoy en el Milan Juventus, Cristiano meta 4 goles, no, gane el Inter y el Inter asume
el
liderato.
El Inter ya perdió.
Bueno, ni modo.
Lo siento.
Entonces, con mayor razón.
Ya nos dio un regalito el Inter en la mañana.
No, en cualquier momento, muchos estadígrafos del fútbol van a decir, hey, Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador de todos los tiempos. El solo hecho de que se abra esa puerta es un mérito espectacular.
La verdad, bueno. Mira, es que Cristiano Ronaldo, hay mucha... Los números están ahí, los números no son una opinión. Lo que tú tienes que hacer es tener la capacidad y la objetividad, porque creo que mucha gente, incluso de la prensa, carece de objetividad a la hora de evaluar a Cristiano Ronaldo, porque están a favor de otro personaje. Entonces, pero a nivel... de números, son impactantes los números de este tipo. Si analizas cómo los ha conseguido, contra quiénes los ha conseguido, dónde los ha conseguido, en el nivel de fútbol en que le tocó desarrollarse y practicar este deporte, son valores agregados que se van rellenando de análisis cualitativo, ese detalle cuantitativo, que es la cantidad de goles que ha anotado. Todavía está activo y la gente tiende a no evaluar objetivamente un jugador en actividad.
Así es.
Yo te doy el ejemplo y te doy mi caso. Yo a Maradona, en mi tiempo, no me simpatizaba. Obviamente terminó de jugar y yo me quito el sombrero ante lo que hizo Maradona. Uh-huh. Pero en ese momento, como era mi rival, no lo veía de manera objetiva, sino que lo veía con rivalidad y entonces uh-huh. lo minimizaba. Y no. Te doy otro ejemplo. Magic Johnson es mi rival deportivo. Yo soy Celtic y por lo tanto a Magic Johnson, hombre, cuando dejó de jugar Magic Johnson y ve sus documentales y ve, no podés decir que era,
no.
Que fue un jugador, ¿qué no. pasó? Uno fue una estrella sí. megagaláctica del deporte del baloncesto, lo mismo Diego Armando Maradona. Así que creo que la mientras Cristiano siga activo, mientras Messi siga activo, vamos a hablar y vamos a ser muy subjetivos en uh-huh. la forma de calificar. Por ejemplo, yo no, puedo, bueno. yo no puedo señalar y decir que hay muchos que hablan de los regates que hace Messi, por ejemplo. Cristiano no puede hacer esos regates porque el físico no le permite hacer esos regates. Es como que yo diga que Messi no puede cabecear uh-huh. y que el otro sí. No puedo comparar en el cabeceo no, a uno de 1.85
claro, es que con uno de 1.70.
Entonces, hay que
ni
tratar...
Ni esta época ni la anterior.
O sea. Exacto. Y uh-huh. mucho menos en épocas. Puchica, si Pelé jugaba con esas pelotas, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Y después empezó a jugar con otro tipo de balón. Las canchas eran diferentes, uh-huh. el ritmo era distinto. O sea, no hay comparación.
Pero
hay
¿sabes qué? Pero yo siento que esta charla que se ha activado sobre los goles y tal, sí nos permite una ventanita para entender, apenas un poquito, para entender la relevancia histórica de Cristiano Ronaldo.
Claro, es que a eso me refería yo, Cristiano, a la relevancia histórica de todas estas figuras, uh-huh. ¿verdad? Porque vaya, yo lo relacionaba que muchos decían, no, que solo el Real Madrid y el Barcelona, no, pero es que eso no es nuevo. Uh-huh. Que ahora el internet, que no sé qué, la televisión. Pero mi papá es seguidor del Real Madrid. Don Roberto Águila es seguidor del Real Madrid. Es decir, uh-huh. que lo vieron en los años 50, por decir algo, ¿verdad? O en los 40, en los 50, uh-huh. en los 60, cuando no teníamos mucha información acá. Es decir, eso uh-huh. es viejo, pues no es sí. nuevo.
Y la
no
dimensión que te dan las redes sociales y la comunicación.
La dimensión
¿cómo ha ido?
Que ha ido creciendo, ¿verdad?
Olvídate.
De la presencia de estas figuras en el fútbol no es nueva. Entonces, por eso no es de comparar y decir este es mejor que el otro. No. O aquel no sirve y este sí. Porque han ido aportando con su calidad a la historia de este fútbol. Ahora, el tema estadístico, ese es bien difícil porque no han habido registros tan fiables como hay ahora, digamos. En aquellas épocas, sí. ¿te acordás? Archivos sí. que se pierden.
Sí,
la Segunda Guerra Mundial.
Y mira, y cuando Cristiano haya superado a Bican, van material. A hablar de otro jugador que se llamaba Arthur Friedenreich,
sí,
que está perdido,
brasileño, sí.
perdido en la nube del olvido, ¿verdad? Pero que igual dicen que... Ya decían que se había anotado más goles que Pelé en los años 30. Pero... Digo, hay que será necesario para los que no consumen a Cristiano Ronaldo, los que no lo procesan, porque como bien decía Bruno, es contemporáneo y eso impide verlo con objetividad, pero buscar argumentos contra Cristiano Ronaldo cada vez se volvió más difícil, ¿verdad? Porque el tipo comió todos los récords.
Deportivamente es bien complicado y es bien cuestionable que alguien pueda venir y minimizar a Cristiano Ronaldo, sí. un comentarista deportivo que minimiza a Cristiano Ronaldo y no le da el valor que tiene, queda mal él.
Sí.
Claro,
totalmente,
no,
queda mal él como profesional, porque te puede caer mal y no hay ningún problema, pero los números y la forma de jugar y todo lo periférico que puede haber sí. alrededor de Cristiano Ronaldo, ¿no? su manera, su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, su lenguaje en redes... Todo lo que hace Cristiano Ronaldo aumenta muchísimo más su capacidad y su valor, ¿no? Entonces, venir y tener alguna algo discrepante sí. con lo que él hace es quedar mal, no, honestamente.
Mira, lo que dice con él es ridículo.
Claro.
Es como decir que Messi no sirve. No, es lo mismo.
Es,
claro, o sea,
es que otros magnifican a otros jugadores. no minimizan a Cristiano, pero magnifican a otro. Ya le dicen super crack a otro jugador y no
bueno, recibe. Me dice Hugo que se nos ha terminado el tiempo. Bruno, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias a ustedes. Gracias ha sido un honor. Y cuando quieran, estamos a su entera disposición. Me encanta venir acá a conversar con gente que es tan capaz que sabe de fútbol.
Gracias, Bruno. De verdad, nos vamos. Rafael Orestes. Vámonos. Y de parte de la producción, muy buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.